José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo que abrimos ya y en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos una palabra esencial en la predicación del Papa Francisco, la palabra pueblo, tan repetida durante su reciente viaje a América. Yo creo que para Francisco esta palabra tiene una densidad y una concreción que se nos puede escapar a quienes vivimos en esta Europa cansada, escéptica y tan individualista. En su homilía de inauguración del quinto Congreso Eucarístico en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el Papa recordaba que no somos personas aisladas, separadas, sino somos el pueblo de la memoria, memoria actualizada y siempre entregada. Una vida memoriosa, dice el Papa, necesita de los demás, del intercambio, del encuentro, de una solidaridad real que sea capaz de entrar en la lógica del tomar, bendecir y entregar. Es la lógica del amor, la lógica de la comunión. Pero es verdad que este tejido de comunión, de solidaridad, que da forma y rostro al pueblo, sería imposible solo con nuestras propias fuerzas. Sería imposible sin una fuerza que viene de lo alto. La Eucaristía es sacramento de comunión que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento de Cristo y nos da la certeza de lo que tenemos, de lo que somos, si es tomado, si es bendecido y si es entregado con el poder de Dios, con el poder de su amor, entonces se convierte en pan de vida para los demás, para el mundo. Pues aquí estamos, listos para comenzar nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, donde se ha presentado el Congreso sobre el cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna, que se va a desarrollar el 21 y 22 de julio en Roma.
Organizado por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales en colaboración con la ONU, están invitados los alcaldes de ciudades relevantes para hacer una reflexión sobre este tema, como París, Londres o Madrid.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, se ha reunido en Bruselas con el nuncio apostólico del Vaticano ante la Unión Europea para tratar distintas cuestiones relacionadas con la Catedral de Córdoba.
Y en Madrid, el arzobispo Carlos Osoro se ha reunido con el primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que se encuentra de visita pastoral en nuestro país, y en el Centro San Camilo de Tres Cantos continúa hasta el domingo el campo de trabajo Samaria. En la actualidad hablaremos también del proyecto misionero Construir la Nueva Ciudad, que se desarrolla en Valencia, y de la exposición sobre la historia del Carmelo Descalzo, organizada en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y que hoy se clausura en León.
Gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que se la ampliamos después de nuestra entrevista de hoy, en la parte final de este programa. Pero que esas noticias pues se pueden empezar ya a consultar, lo pueden hacer en nuestro portal cope.es, en la pestaña dedicada a religión, o también a través de nuestras redes sociales, siguiéndonos en Twitter, @religion_cope, o entrando en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy tendremos con nosotros dentro de unos instantes al arzobispo de Barcelona, al cardenal Lluís Martínez Istac, para comentarnos los contenidos de un libro que recoge las reflexiones del Congreso sobre Pastoral de las Grandes Ciudades. Lo ha editado PPC y ayer se presentó en Madrid. Pues dentro de un ratito vamos a hablar con él. Antes, como es miércoles, pues vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Luis, muy buenas tardes, con mucho calor.
Te veo muy fresco, te voy a decir.
Es que hay que ponerse fresco con la que está cayendo.
Llevamos tres semanas al sol que más calienta, y este calienta más que nunca. La ola de calor también afecta a la programación televisiva, así que para estar a tono con la temperatura ambiente, hoy nos vas a hablar del tiempo.
Ay, el tiempo que socorrido es, para iniciar una conversación, yo que sé, por ejemplo, en el ascensor, o para hacer callar, aunque no esté muy bien del todo, a los de la mesa, cuando entre col y col, noticias y deportes, se nos cuela el hombre o la mujer del tiempo en nuestras casas. Yo, uno de los primeros recuerdos televisivos que tengo es la mesa camilla de la casa de los abuelos de mis abuelos, y ese silencio casi reverencial, había que callarse todos cuando empezaban a dar el tiempo.
Antes había carteles de cartulina con nieblas chapuzas pintadas a mano, y no solo eso. Los más adultos se acordarán de los soles con labios gorditos y con cejas de Eugenio Martín Rubio.
y por la tarde este calor y estos puntos suspensivos quiere decir que puede haber algunas tormentas, pero vamos a taparlas ya que predominará el buen tiempo, nada más.
El último frente de chubascos que ha barrido España peninsular se aleja ya hacia el este, hacia el Mediterráneo.
Precipitaciones, sin embargo...
Inolvidables, Eugenio Martín Rubio y Mariano Medina. Ya ves que nos parece que cualquier tiempo pasado fue más fresco. Y no, la prueba del algodón la tenemos en la tele. Dentro de los informativos o con espacio propio al terminar, siempre ha habido tiempo, nunca mejor dicho, para marejadas, marejadillas, anticiclones y olas de calor como la que estamos padeciendo.
Intervalos nubosos en Canarias, aumentando en el norte y oeste del archipiélago con posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas sin cambios significativos y soplarán intervalos moderados de viento de componente norte.
Era Paco Montes de Oca hablándonos del tiempo, casi siempre afortunado de sus Islas Canarias. Ha habido hombres, y muchos, desde hombres tan serios como Manuel Toaria hasta otros dicharacheros y de apellidos tan apropiados como Roberto Brasero. Y mujeres, Charo Pascual fue la primera, pero Ana Roque, Marta García, Mónica López, todos ellos se han atrevido incluso a cantar en Telepasión, lo recordarán muchos de nuestros oyentes. Y la verdad es que hombres y mujeres del tiempo que se atrevan a cantar es todo un atrevimiento temerario.
Bueno, hoy el tiempo, como nos dices cada semana, es de esos programas que casi se puede ver a la carta y además es interactivo.
Vamos con la recomendación, sí que lo es, y con muchas y variadas aplicaciones, opciones para no quedarse lado ahí mirando el televisor sin más. La recomendación de hoy es que nuestros oyentes cojan su cámara de fotos o su dispositivo móvil, que aunque sigue siendo necesario un buen fotógrafo, los móviles ayudan y permiten tomar ya buenas imágenes. Y que a una hora prudente, cuando baje el sol o cuando todavía no haya subido mucho, que se conviertan en reporteros por un día, en hombres y en mujeres del tiempo. Esa playa, esa montaña, ese pueblo blanco, ese balcón con geranios, yo qué sé. Hagan fotos a las fuentes, a las canículas o a la sombra más alargada. Yo estoy viendo de todo estos días. Y hay que mandarlas. Mándenlas a través de rtve.es/eltiempo, rtve.es/eltiempo. Las mejores no solo salen en la tele, sino que tienen premio además.
Oye, ¿y tú qué tienes enchufe con los hombres y mujeres del tiempo? ¿Se va a acabar esto ya?
Dicen que pronto, pero llevamos así 3 semanas, ¿eh?
Bueno, Isidro, hasta la semana que viene con más televisión y menos canículas.
Voy a hacer una foto. Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. En la mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
En tu día a día estos sonidos te acompañan y hacen que tu mundo se siga moviendo. Porque tienes un sistema de transportes cómodo y eficiente que te acerca a tu destino. Para avanzar, para vivir, para llegar. Para que sigas moviendo tu mundo. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Entra en fomento.es y descubre los momentos que mueven tu mundo.
¿Tú no te esperes a que ella termine para decirlo?
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¡Carmina, que se termina! ¡Repito, que se termina, Carmina! ¡Que te queda hasta mitad de mes! ¡Atrevívete! ¡La mitad solo ahora! Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos con nosotros, como les anunciaba hace unos minutos, al arzobispo de Barcelona, al cardenal Lluís Martínez Sistac, con el que queremos compartir los principales contenidos del libro que recoge las reflexiones del Congreso sobre Pastoral de las Grandes Ciudades, un libro que ha editado PPC y que ayer se presentó aquí en la Asociación de la Prensa de Madrid. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos presenta nuestro tema de hoy en El Espejo.
Más de un 52% de la población mundial vive actualmente en las ciudades y se prevé que en el año 2050 este porcentaje aumente hasta el 66 o 70%. También aumenta con el paso del tiempo la religiosidad, que no sufre la crisis de descrédito de las instituciones. Es por ello que la pastoral de las grandes ciudades es de estricta actualidad y también interesa a la población, ya que afecta a todos aquellos que están comprometidos con la ciudad. Por este motivo, el cardenal Sistac ha decidido hacer públicas todas las ponencias, actos, debates y documentos que se redactaron con motivo del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que tuvo lugar en mayo y noviembre de 2014. Todo ello se materializa en un libro nuevo que se está presentando esta semana en distintas diócesis. Nos acompaña en el espejo el arzobispo de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sistac, que piensa que no lo tienen fácil el cristiano y la iglesia en las grandes concentraciones humanas del presente.
Pues saludamos ya al arzobispo de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sistac. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes a todos, sí.
Ha pasado ya un año o medio año, según se mire en qué momento, este primer congreso internacional y, sí. Y usted ha tenido oportunidad, don Luis, de leer ahora de manera más reposada todo lo que allí se dijo. Y una primera pregunta, con la perspectiva del tiempo, ¿qué importancia tiene en el camino de la Iglesia, en este camino de nueva evangelización, de Iglesia en salida que nos marca el Papa Francisco, este evento que tuvo lugar en Barcelona?
Yo creo que va aumentando la importancia porque va creciendo también el número de la población mundial que vive en grandes ciudades. Tiene futuro, no nos paramos aquí. Y por lo tanto hemos de conocer todo lo que sea posible, lo más posible sobre las grandes ciudades, porque ahí vive la Iglesia, ahí vivimos los cristianos, también en el mundo rural, ¿eh? Pero nos referimos a las grandes ciudades y que se va urbanizando la población mundial. Y tenemos que conocer estas grandes ciudades, megápolis, para poder presentar a la Iglesia su misión, realizarla, ejercerla, y para que los cristianos sepan cuál es su misión también y su papel en estas grandes ciudades.
Si no me equivoco, es una mirada positiva, llena de simpatía y de apertura, aunque tampoco ingenua, porque estas metrópolis tienen una gran complejidad y grandes problemas.
Pues es verdad, porque son ambivalentes. Esto lo dice el Papa también en un documento, Evangelii Gaudium. Dice que son ambivalentes porque las grandes ciudades hay mucha economía, hay muchos avances, hay unas facilidades en la salud, en la educación, hay muchos contactos, hay muchas posibilidades culturales, pero a la vez también hay muchas dificultades de aumento de la pobreza, hay sectores muy marginados, hay una ecología desastrosa a veces con la polución, etcétera. Después hay violencia, hay indiferencia, hay soledad de las personas. Tenemos muchos aspectos también negativos. Lo que sucede es que, y el Papa en esto nos ayuda, que ha dicho que Dios vive en las ciudades. Y esto te da ya una visión un poco distinta. Dios vive en las ciudades, en las calles, en las plazas, en las familias, sí. Y esto lo tenemos que ver, no lo tenemos que fabricar, sino que lo tenemos que descubrir. Cuando uno ve, tiene esta visión de global de la ciudad, de la gran ciudad, de que Dios vive en las grandes ciudades y la gente, pues hay muy buena gente en las grandes ciudades, las cosas van cambiando. Hay cosas que hay que mejorar, pero hay cosas que ya son buenas.
¿Y qué es lo que van a poder encontrar los lectores? Y esperemos que muchos de nuestros oyentes se animen si van a comprar este libro sobre el Congreso sobre Pastoral de las Grandes Ciudades, que en lengua española lo ha editado PPC y en catalán Claret.
Pues, y en italiano la Edición Vaticana.
Ajá. Pues cuéntenos cuál es el contenido fundamental que vamos a encontrar ahí.
Los ciudadanos encontrarán muchas cosas porque las nueve ponencias son riquísimas, obedecen al contenido del título de la ponencia. Y encontrarán una visión de las grandes ciudades actual global, en todos los aspectos, el aspecto sociológico, el aspecto pastoral, el aspecto urbanístico, el aspecto económico y el aspecto social, muchos aspectos que nos permiten ver la sociedad tal como es. Y a la vez, pero no solamente, digamos, los pastoralistas, no solamente los sacerdotes y los pastores, sino toda persona interesada por las grandes ciudades, también la administración pública, también los alcaldes y regidores, también los políticos, porque viven y vivimos en grandes ciudades o en ciudades, y por lo tanto nos interesa a todos. Ahora bien, pensando más ya en la pastoral, porque sí que acentúa mucho este aspecto, pero no únicamente, yo diría que es un libro que los pastores, los párrocos, por ejemplo, no digo los obispos también, sin duda, los párrocos y los laicos y los religiosos y religiosas dedicados a la pastoral deberían leerlo y dejarse interpelar por los contenidos de la gran ciudad que se encuentra en este libro, para ver si realmente nuestra pastoral, si estamos en grandes ciudades, es urbana o es rural.
Evidentemente la presencia clásica de la Iglesia en las ciudades ha estado vinculada a esa institución que si no existiera habría que inventarla, que es la parroquia, evidentemente, pero también es verdad que con la creciente complejidad de nuestras urbes, vemos que la mera existencia estática, por así decir, en el barrio de un lugar que es la parroquia, pues no es suficiente. No sé si sobre eso se ha reflexionado.
Se ha reflexionado sobre la parroquia. El Papa habla también de la parroquia en la Evangelii Gaudium, y ciertamente la parroquia es insustituible. Lo que pasa es que se tiene que ir adaptando. Tenemos que pensar si el enfoque de la parroquia, la configuración de las parroquias en las grandes ciudades, es realmente urbana, obedece a todos los retos que tiene planteado la gran ciudad, o todavía pues vivimos un poco de renta. Por ejemplo, hay distintos aspectos. El Papa, en su discurso final, nos concedió una audiencia el 27 de noviembre a los 25 pastores, cardenales y arzobispos de distintas diócesis de los cuatro continentes del mundo. Detrás de nosotros estaban 200 millones de personas que en las diócesis teníamos, por decirlo así, no todos cristianos, pero ciudadanos sí. Entonces el Papa nos habló de cuatro aspectos, y un aspecto era este diálogo multicultural. Pues en las grandes ciudades hay muchas culturas, y tenemos que conocer estas culturas, y tenemos que dialogar, y la Iglesia no es la factora ya de la cultura, ni la principal, hay otras que tienen incluso más difusión. Entonces tenemos que dialogar partiendo de nuestra identidad sin ningún complejo. Tenemos que atender mucho, decía el Papa, a la religiosidad de los pueblos, esta religiosidad popular que tiene una gran riqueza y que tenemos que mejorar y enriquecer. Tenemos que cambiar de mentalidad, nos dijo el Papa también en su discurso, de mentalidad pastoral. No estamos ya en un mundo rural, no estamos en un tiempo de cristiandad. Todo eso nos pide cambio, es algo incómodo, porque realmente no es hacer siempre lo que hemos hecho, sino lo que conviene hacer hoy. Hay un aspecto muy pequeñito, pero para ver la parroquia como la tenemos configurada. Hoy en las grandes ciudades, y en las pequeñas supongo, pues, al menos hablo de Barcelona, pues vas a los comercios, por las calles, ves los comercios con las puertas abiertas. No, ya estaban abiertas antes, sí, estaban abiertas, pero se tenían que abrir. No, ahora ya están abiertas. Oiga, ¿qué hace calor? Pues más refrigeración. En invierno, pues más calefacción. Bueno, ¿nosotros cómo tenemos las puertas de las iglesias? Bueno, hace pensar.
Hace pensar, ya lo creo que sí. En nuestras grandes ciudades, sobre todo en la Europa secularizada, tan compleja, donde, como usted mismo decía, las culturas son múltiples y la cultura de la fe incluso puede llegar a ser minoritaria en algunos casos, se plantea esta dificultad a veces de la presencia pública, la presencia de los signos, la presencia de los cristianos. Todo esto, ¿qué desafío plantea para no quedar nosotros también en el anonimato, en que a veces tantas cosas de la ciudad están como anónimas, en su propio cubículo, pero nada más?
Sí, y esta es la realidad. Ya lo decía Benedicto XVI, que seríamos una minoría, pero teníamos que ser una minoría creativa. Tenemos que estar, y tenemos que ir a las periferias, como nos pide el Papa, Iglesia en salida, y con una actitud misionera. Yo creo que la misión más importante de la Iglesia, de las comunidades cristianas, de las parroquias en las grandes ciudades de hoy, fundamentalmente es de estar presentes, de estar abiertas, de acoger ante tanta soledad, acoger a las personas, acompañar a las personas, ser como una buena samaritana la Iglesia, porque hay muchos ciudadanos que sufren, y hay ciudadanos que son de primera categoría y que tienen muchas ventajas en las grandes ciudades, pero no llegan estas ventajas a muchos otros ciudadanos, que son ciudadanos a medias o excluidos. Pues entonces la Iglesia tiene que estar presente aquí para ayudar a todos, con una actitud de servicio y sobre todo de misión. De misión no solamente como una ONG que ayuda socialmente, económicamente, que tiene que hacerlo también, son las obras corporales de misericordia, sino pensar también las obras espirituales de misericordia, es decir, anunciar a Jesús, ofrecer la amistad de Jesús, ofrecer el amor de Jesús, la misión, anunciar a Jesucristo, porque el hombre, como nos dice Jesús, y la mujer, no viven solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Señor Cardenal, el impulso y la reflexión de este Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades no se va a detener, y sabemos que para eso se ha creado la Fundación Antonio Gaudí. Cuéntenos un poquito cuál es su misión.
Bueno, yo he constituido es porque, claro, el Papa nos animaba también a continuar, porque hay que continuar, porque tenemos que conocer más las grandes ciudades, bajo todos los aspectos, no solamente el aspecto pastoral. Esto interesa a todo el mundo. Pensemos en la ecología verde de las grandes ciudades, la ecología humana de las grandes ciudades. Pensemos en la familia, ahora que tenemos el sínodo de los obispos de la familia de las grandes ciudades, todos los aspectos positivos y negativos, etcétera. Bueno, pues yo he pensado y he creado una fundación, Antoni Gaudí, para las grandes ciudades. No para la pastoral solamente, para las grandes ciudades, para tocar, para organizar congresos, para facilitar o promover estudios, libros, etcétera, investigaciones, pues sobre aspectos de las grandes ciudades. Y la fundación existe, tiene medios no más bien limitados, pero bueno, se aceptan todas las sugerencias que después se realizarán o no según las posibilidades.
Señor Cardenal Lluís Martínez Istac, arzobispo de Barcelona, gracias por compartir de nuevo pues esta reflexión profunda sobre un gran tema de nuestra Iglesia de hoy y de nuestra sociedad de hoy, como es el desafío de las grandes ciudades. Un abrazo desde Madrid, muchas gracias.
Igualmente, adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que les hemos ido avanzando. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar el repaso por la actualidad de la Iglesia en el Vaticano.
Esta mañana José Luis ha presentado el Congreso sobre nuevas formas de esclavitud en las ciudades que se desarrollará en Roma la próxima semana. Allí ha estado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma García Vejero. Paloma, cuéntanos.
Pues ha sido el obispo Marcelo Sánchez de Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, el que ha presentado hoy en la oficina de prensa del Vaticano, en la sala Estampa, este encuentro titulado Esclavitud Moderna y Cambio Climático, dos puntos, el compromiso de las ciudades. Va a ser el martes, el 21 de julio, y han anunciado y confirmado su participación 70 alcaldes de todo el mundo, de las principales ciudades, incluida Madrid, de Roma, Ignacio Marino, de París, Ana Hidalgo, también Berlín, Río de Janeiro, Nueva Orleans, Estocolmo y la capital de España, pues ha confirmado su presencia, así que asistirá Manuela Carmena. Esto se había empezado a organizar mucho antes de las elecciones del 24 de mayo, pero la invitación está aceptada y, de hecho, Manuela Carmena tiene previsto venir a Roma el lunes para participar el martes en este congreso. Es una intención clara del Vaticano, que es implicar a las grandes ciudades en los objetivos de la Laudato Si, en la lucha contra la trata de seres humanos y en la lucha por la custodia de lo creado. El caso es que ese día el Papa hablará en la Casina Pío IV, en medio de los Jardines Vaticanos, ese centro que tiene la Academia de las Ciencias Sociales. Lo que no es seguro es que pueda saludar a todos los alcaldes, porque ya digo, son 70. Y luego en la lista de speakers, que son 23, de esos 70 alcaldes, intervienen hablando 23, está también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Luego, el día 22, hay otro evento que se llama Prosperity, People and Planet, las tres P's, prosperidad, gente y planeta. Pero a eso nos han dicho, no es seguro ya que se queden todos los participantes del día 21.
Gracias, Paloma. Le va a venir fenomenal este viajecito a la alcaldesa de Madrid. Y por lo que respecta a la actualidad en España, vamos a recoger en primer lugar las declaraciones del primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk.
Monseñor Carlos Osoro le recibió ayer en el Arzobispado de Madrid, una reunión que se enmarca en el contexto de la visita que el primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana está haciendo a las comunidades en nuestro país. Le escuchamos.
En día de hoy en España nos podemos contar de la presencia de más o menos 100.000 ucranianos. 80% de este número, no, según las nuestras datas de las nuestras capellanías, son católicos del rito bizantino. Entonces, yo vine en esta visita pastoral, antes de todo para visitar a esta gente, para estudiar bien la situación pastoral, para encontrar los sacerdotes. Tenemos en este momento en España 20 sacerdotes que están dando atención pastoral en varias localidades de España.
Nos vamos ahora hasta Valencia, tercera jornada del proyecto misionero Construir la Nueva Ciudad.
Participan un centenar de jóvenes de entre 16 y 35 años, como explica Luis Agudo de COPE Valencia.
Durante toda esta semana se desarrolla en la diócesis de Valencia el proyecto misionero de nueva evangelización, Construir la Nueva Ciudad. Grupos de jóvenes recorren barrios, sobre todo marginados, con ayuda de cáritas parroquiales para visitar enfermos o ancianos, ayudar en economatos o a familias con problemas, así como también realizar labores de rehabilitación en locales parroquiales. Estos jóvenes de entre 16 y 35 años van en grupos de 15 a 20 personas y se distribuyen por diferentes parroquias y localidades de la diócesis, como por ejemplo la propia capital valenciana, Alcira, Silla y el barrio de La Coma en Paterna. Todos los participantes desarrollan su actividad en horarios de mañana y tarde para por la noche tener un rato juntos de oración.
El obispo de Córdoba se ha reunido en Bruselas con el nuncio apostólico de la Santa Sede ante la Unión Europea para tratar distintas cuestiones relacionadas con la Catedral de Córdoba.
Monseñor Demetrio Fernández iba acompañado de los canónigos de la Catedral de Córdoba, que han informado al Parlamento Europeo del impacto que la Catedral tiene en la economía local y regional andaluza, además de mostrar la evolución de las visitas a este monumento que en los últimos años ha batido récords históricos.
Pues gracias, Amparo. Así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos con el tiempo de información, con el Mediodía COPE, con Ángel Correas, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Y, por supuesto, mañana a las 13:30 aquí volvemos en el Espejo con toda la actualidad de la Iglesia. Hasta mañana. Buenas tardes.